Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Arrancamos una nueva semana. Yo espero que todos ustedes se encuentren bien y vamos a analizar. Sabemos que el tema de educación es sumamente importante. A las 11:30 de la mañana estaremos pasando de inmediato, una vez comience la conferencia de prensa del gobernador sobre esta orden ejecutiva que daría paso al inicio escolar a principios de marzo. Así que pendientes aquí a Radio Isla 1320, que estaremos conectando, y también vamos a tocar el tema de educación y cómo van esos preparativos. Pero vamos a arrancar con este tema del estatus. Ayer el presidente del Senado realizó un mensaje a través de sus redes sociales, hablando un poco y dándole validez a esta consulta de estatus que se llevó a cabo el pasado 3 de noviembre, pero al mismo tiempo dice, ¿sabes qué? La misma ley que habilitó esta consulta dice que se supone que en un año el Congreso se exprese y que la comisionada residente también presenta un plan de cómo se daría esta transición. De igual manera, me pareció interesante la reducción que él está proponiendo para la oficina de PRAFA. Recuerden que en mayo tenemos consulta, sí, tenemos una elección especial donde se van a elegir unas personas que van a estar allá en el Congreso cabildeando a favor de la estadidad. Eso va a ser pagado con fondos públicos y eso va a ser a través de la oficina de PRAFA. Así que la reducción, por eso es que se da en la oficina de PRAFA. Sabemos que el gobernador, su reacción y cualquier cosa que se pase en Cámara o Senado va a ser vetada por el gobernador. Eso es sin duda. Le doy los buenos días al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días a ti, Mili. Saludos a los amigos Radio Escucha.
¿Qué le parece este mensaje? Y voy a lanzar la pregunta que dejó sobre la mesa Yolanda. ¿Y si usted tuvo que algo que ver con esta estrategia, este esfuerzo que realizó el presidente del Senado?
Mira, el mensaje me parece sustantivamente muy adecuado y el momento que lo hace muy adecuado también. Creo que el timing es el que era necesario. Si a usted le guste o no le guste que se discuta el tema de estatus, le tengo las noticias. Va a haber discusión en Washington sobre el tema del estatus. La comisionada residente, la información que yo tengo es que se propone presentar su proyecto de estadidad el 2 de marzo, la semana que viene.
En marzo.
La congresista Nidia Velázquez se propone presentar su proyecto de Asamblea Constitucional de Estatus también en el futuro inmediato. No tengo información de fecha, pero sé que se mantiene firme en presentar su proyecto. Por ende, este tema está ya, usando el nombre del programa de Armando y de Yolanda que yo tenía antes, está sobre la mesa, no hay la más mínima duda.
Y estará
de
por Creo buen que, tiempo.
Y estará por todo este año 2021 y sabe Dios si 2022 y quizás posteriormente también. Así que desde esa perspectiva, lo que ha hecho José Luis Dalmau quizás ha sorprendido a muchas personas. Yo lo tuve en mi podcast esta mañana, muchas personas pensaron que José Luis iba a asumir la presidencia del Partido Popular para encabetar el tema del estatus, para esconderlo debajo de la alfombra. Y qué curioso, aunque habló ayer como presidente del Senado, mañana asume oficialmente la presidencia del partido y el primer mensaje que hace es una especie de ofensiva donde creo que ha cogido por sorpresa al liderato del PNP y eso un poco explica la inexplicable reacción del gobernador insultando a José Luis Dalmau, una persona con la cual ellos tienen una relación cordial, llamándole buscón. Me parece que sorprendió José Luis, porque lo que le está diciendo es, bueno, ustedes dicen que ganaron, pues nosotros, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, le vamos a exigir al Congreso que conteste si 52% de verdad es un mandato, que conteste qué pasa con las contribuciones que se tendrían que pagar, que conteste si de verdad van a asimilar un pueblo, una nación como lo es Puerto Rico. Además, dio en la yugular, o sea, si algo le molesta al pueblo de Puerto Rico es que utilicen los pocos dineros que tenemos, del dinero del pueblo, del que pagan con contribuciones, para agendas políticas. Y esto, la mayoría del país, Mili, no sabe que hay una elección otra vez el 16 de mayo, otro en Beleco.
No, ni se ha enterado.
No lo sabe. Y además de lo que dijo José Luis ayer, de que eso costaría como 1.5 millones anualmente para pagarle a esos cabilderos. Además de eso, el plebiscito ese, el evento ese, vale 6.6 millones y no han dicho de dónde van a sacar ese dinero. Y se supone que el gobernador y la Junta, yo honestamente creo que la Junta debe rechazar, porque eso es quitarle dinero a alguien para dárselo a este embeleco que excluye a los que no somos estadistas.
¿Y usted estuvo ayudando en este mensaje?
Mira, en el mensaje, yo te tengo que decir la verdad, a mí me llamó José Luis, me enteré del mensaje cuando salió la convocatoria a prensa. Él me llamó, el mensaje era a las 4:30, me llamó como a las 4:00 p.m. para adelantarme el contenido, así que en términos del el contenido y la agenda de los 5 puntos, me enteré pues por la cortesía de él que me llamó. Ahora, de que yo he estado hablando con líderes del partido, incluyéndolo a él, y también he hablado con personas que no son populares, de la importancia de insertarnos en Washington en esta discusión sobre el tema de estatus, eso te lo puedo asegurar. O sea, para mí esa ha sido una prioridad. Le he hablado con Tatito, le he hablado con José Luis Dalmau, le he hablado con el presidente de la Asociación de Alcaldes, el alcalde de Villalba, lo he hablado con otros líderes del partido y lo he hablado con personas que no son populares pero que les interesa y pueden ser voces importantes en estos temas. Lo hablé en mi podcast con Juan Dalmau, el del PIB, la semana pasada. Así que en términos de llevar el mensaje de que es importante insertarnos en la discusión que ya va a comenzar en Washington, eso sí lo he hecho con José Luis Dalmau y con otras figuras públicas.
¿Usted estará viajando próximamente a Washington DC? Sé que Rafael Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, me adelantaba aquí la semana pasada que estará haciendo un viaje a principios de marzo a la capital federal. ¿Usted estaría viajando próximamente en esos esfuerzos?
De ser necesario lo hago, pero la realidad es que casi todas las oficinas están cerradas y casi todo lo que se está haciendo es virtual. Yo he tenido conversaciones con miembros del Congreso pues de forma, ya sea por teléfono o los famosos Zoom meetings. Así que no tengo, de ser necesario, pues lo haría, pero no tengo ningún viaje programado porque la mayoría de las oficinas congresionales están operando todavía bajo la norma de la pandemia y están casi evitando reuniones presenciales, salvo que sea verdaderamente indispensable. O sea, yo te puedo decir de reuniones que he tenido con miembros del Senado y les he dicho, ¿quieren que sea virtual o quieren que sea en persona? Y la opción que han dado siempre ha sido hasta ahora virtual.
Ahora, hablemos de, porque la comisionada residente reaccionó a este mensaje a través de un comunicado de prensa. Dice que está decepcionada del presidente del Senado y aquí hay una cita donde dice que hablemos con datos. El informe del GAO claramente establece que la estadía representa un aumento en recursos federales a Puerto Rico de más de 10 mil millones al año y el 97% de los ciudadanos americanos en Puerto Rico no pagarían impuestos federales. Es todo lo contrario a lo que se ha dicho de que si nos convertimos en Estado estaríamos pagando muchos impuestos federales que en este momento no estamos pagando, aunque sí se pagaba a través del IRS. ¿Qué piensa usted sobre eso? Porque ella dice que el 97% de los ciudadanos americanos no tendrían que pagar impuestos federales.
Ella, pues obviamente, primero que nada, podemos discutir el informe del GAO, pero fíjate, parece, no he leído el comunicado de ella, pero ¿dónde está el informe de la transición a la estadidad? Que la ley que ella defendió y que aprobaron, la ley del plebiscito del 3 de noviembre, decía que en 30 días ella tenía que presentar un plan de transición a la estadidad. O sea, que ella está en violación de la ley de Puerto Rico que su partido aprobó y que ella defendió. Así que creo que ese es el señalamiento más serio que le hace el José Luis Dalmau ayer. ¿Dónde está el plan de transición que la ley del PNP, la ley que firmaron, exigía? Y creo que ella tiene que contestar eso porque está en violación de la ley al amparo de la cual se hizo el plebiscito, que también es la ley que dice que en un año tiene que estar implantada el resultado. Por eso José Luis Dalmau le dice, bueno, pues tienen hasta el 3 de noviembre y está citando, es más, lo tengo aquí, el resultado deberá implementarse en el menor tiempo posible y no más tarde de un año a partir del 3 de noviembre del 2020, dice la ley del el plebiscito. Sobre el GAO, mira, yo he leído ese informe en múltiples ocasiones, ahí no hay la más mínima duda de que Puerto Rico se le impone una carga contributiva a Puerto Rico y sí le tengo noticias, particularmente al sector de los pequeños negocios. Aquí los pequeños negocios que no pagan nada de contribución federal, que no sea la responsabilidad que tenemos del payroll tax, del IRS, pero no pagan contribución sobre ingresos, a todos eso le va a aplicar las contribuciones federales. A Radio Isla le va a aplicar las contribuciones federales. A tú, yo no sé si tú operas como servicios profesionales, probablemente a ti. Y si tú tuvieras, y te digo, te uso a ti de ejemplo, me podría usar yo. Si tú tuvieras una...
Ya de por sí yo pago.
una si tú tienes una corporación de servicios profesionales, pues vas a pagar. Así que, pero ese debate lo podemos tener. Ese es el debate que ellos no quieren tener, porque llevaron al pueblo a votar sin que hubiera ningún tipo de discusión como esta. Y curiosamente, todo lo que decían en la campaña era que un voto por el no era un voto para la independencia, era un voto para quitarnos los cheques, era un voto para quitarnos la ciudadanía, y aún así 48% del país votó por el no, a pesar de que prácticamente nadie hizo campaña a favor del no, y los estadistas estuvieron solos en esa campaña.
Me gustaría una reacción suya sobre las expresiones del secretario de Estado Larry St. Hamry, que han provocado un revuelo increíble dentro del PNP. Algunos lo defienden, otros han salido a caerle encima.
Mira, Larry dijo la verdad. A mí me sorprende las actitudes del liderato del PNP. La semana pasada, el senador Schumer dijo que no al proyecto de estadidad. Y nadie en el PNP ha dicho nada. O sea, donde ellos tienen que defender su ideal, que es allá, se han quedado callados. Este fin de semana se anuncia por Raúl Grijalva que lo que él va a impulsar es otro comité. Ahora un comité para estudiar el voto presidencial. Y esa es una forma de gavetar una petición de estadidad. Y el liderato del PNP se queda callado. Entonces, Larry St. Hamry dice la verdad. Nadie quiere un quebrado. Y lo que ha dicho es, mientras nosotros estemos bajo la bota de la Junta de Control Fiscal y los procesos de promesa, aquí no hay la más mínima posibilidad de estadidad. Oye, y le han caído, lo han insultado, lo quieren colgar. De verdad, eso es un reflejo claro de que ese es un partido intolerante y que gobiernan a Puerto Rico de la misma forma que se gobiernan internamente, donde no hay ni tan siquiera la apertura a la discusión seria. Y vuelvo y repito, lo que dijo Larry St. Hamry es la verdad. O sea, Puerto Rico va a tener Junta de Control Fiscal, tristemente, hasta que se reestructure la deuda, podamos volver a ir al mercado de bonos y pasen 5 años con presupuestos vaciados. Esa es la ley que defendió Pedro Pierluisi cuando era comisionado residente. La ley promesa dice eso. Así que plantearle a los estadistas de que la estadía está a la vuelta de la esquina, Pedro Pierluisi, Jennifer González, todos ellos saben que le están mintiendo a su pueblo estadista, y Larry St. Hamry no les mintió, le dijo la verdad.
Licenciado, gracias por haber estado aquí en Dígame la
Verdad. Gracias a ti.
¿Cómo no?
Gracias.
Ahí ustedes escucharon al licenciado Aníbal Acevedo Vilá hablando un poco sobre el tema del estatus, el mensaje del presidente del Senado y pues lo que dijo el secretario de Estado en torno a la estadidad y que pues tiene que ver mucho con la situación fiscal del país. Ahora cambiamos de tema, son las 10 y 17 y queremos hablar de los preparativos y este informe que hizo Salud y que se presentó para que este protocolo, debo decir, para que cuando nuestros niños regresen a las escuelas, pues se pueda seguir al pie de la letra y a ver cómo va la cosa de vigilancia de COVID-19 en el sector educativo. Tengo a Wilmary de Jesús, coordinadora del sistema de vigilancia de COVID-19 en el sector educativo. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Saludos, Mili, ¿todo bien?
Vamos a hablar, yo estoy todavía siempre bien pendiente de cuántas escuelas privadas se han insertado en el sistema de vigilancia de salud. Ya sabemos que las escuelas públicas están insertadas, pero había un reto con las escuelas privadas. ¿Cuántas se han insertado ya?
Ahora mismo, esta mañana, nosotros tenemos 352 escuelas privadas en el sistema para un total aproximado de 53.9% de las escuelas privadas.
¿53.3%?
53.9%.
O sea, eso aumentó un chinchín, no mucho, en comparación con los datos que usted me dio la última vez. ¿Qué está pasando aquí con las escuelas privadas?
Ha ido aumentando poco a poco. La realidad es que hemos tenido escuelas que han estado entrando ahora nuevamente en este proceso, pero regresamos a que estas escuelas que están en este proceso de registrarse son escuelas que entonces están buscando abrir. Nosotros, de todos modos, estamos invitando a que todas y cada una de ellas terminen el proceso, pero ciertamente escuela que no se registre en el bioportal es escuela que todavía no ha cumplido con los requisitos para esa apertura nuevamente.
O sea, sigue todavía esa línea, o sea, el que no se registre no piense que va a abrir sus puertas porque tiene que estar conectada al sistema de vigilancia del Departamento de Salud.
Es correcto. Nosotros, como parte del protocolo que de hecho se publicó, incluía una de las condiciones, era que entonces esas escuelas estén registradas en el bioportal.
Ahora, ¿hay una fecha límite para que estas escuelas se registren? O porque sabemos que algunas van a abrir sus puertas en marzo, sabemos que las escuelas públicas ya hay una fecha, el primero de marzo, pero ¿cómo se va a trabajar la apertura de las escuelas privadas?
Nosotros, en cuanto a las escuelas privadas, lo que estamos trabajando con ellos es que escuela que se registra, escuela que abre, una vez se anuncie ese regreso nuevamente en cuanto a las órdenes ejecutivas que presentará el gobernador. Lo que hace el Departamento de Salud es establecer los requisitos mínimos para esa precertificación o certificación preliminar, para que esas escuelas puedan abrir de forma segura y que nosotros podamos entonces, en el monitoreo, estar atentos a lo que está ocurriendo en cada uno de los planteles escolares junto con nuestros equipos de epidemiólogos municipales. Así que no hay una fecha per se en cuanto a cuánto es el límite de que las escuelas se deben registrar, pero sí, escuela que no abre, pues, escuela que no se registra, escuela que no abre.
Claro, ¿cuáles son esos? Además del requisito de que tienes que estar en el sistema de vigilancia, ¿qué otros requisitos deben cumplir estas escuelas para su apertura?
Claro, estas escuelas entonces tienen que atemperar sus protocolos al protocolo del Departamento de Salud, tienen que completar la lista de cotejo para la certificación de apertura escolar que está contenida dentro del protocolo del departamento, que es el anejo B, y tiene que cumplir con unos talleres que se van a estar ofreciendo y llenar entonces la certificación preliminar en un enlace que nosotros hemos preparado que se llama certificacionescuelas.pr.gov.
O sea, tiene que llenar todo esto y además estar en el sistema de vigilancia para poder abrir. O sea, esto toma tiempo. No es que entonces el primero de marzo una va a venir y se registra en el bioportal y ya puede abrir. O sea, tiene que cumplir con todos estos requisitos.
Con todos estos requisitos. Tenemos escuelas que ya se han ido preparando, que han ido teniendo sus protocolos ya. La ventaja de esto es que tienen que simplemente atemperar lo que ya nosotros habíamos redactado y cumplir con los otros requisitos que se han establecido dentro del protocolo. Pero sí, es necesario que entonces cumplan con todas estas áreas para poder abrir y nosotros entonces, en el momento en que recibamos esa solicitud de certificación preliminar, enviaremos entonces a una persona del sistema de rastreo municipal de los MERS a que vaya y visite esas escuelas y haga la certificación final del Departamento de Salud.
De Jesús, lo que entonces estoy entendiendo que por ahora, 352 escuelas privadas en el país van a poder abrir sus puertas.
Van a poder, cumplieron con el requisito del bioportal, tiene que cumplir con los otros requisitos que se establecen en el protocolo, pero ese requisito ya lo tienen y entonces podrían estar abriendo sus puertas si completan el resto de los requisitos.
¿Cuántas escuelas pueden abrir sus puertas desde ya de la información que ustedes tienen?
Nosotros todavía estamos en ese proceso, no te tengo un número exacto a la mañana de hoy, estamos esperando el cierre del día a ver cómo entonces se atemperaron esos protocolos y cuántas solicitudes tenemos.
Claro, o sea, pero pueden ser 100 escuelas más o menos, no tiene un número aproximado todavía.
No tengo un número aproximado en este momento.
Okay, ese número es importante saber cuántas. Y la misma dinámica de las escuelas públicas, ¿es la que se va a seguir en las privadas? Y me refiero a que van a abrir, por ejemplo, kinder y estos grados hasta tercer grado, y tengo entendido que cuarto año. ¿Es lo mismo en las privadas? ¿Lo mismo que va a pasar en la pública va a pasar en la privada?
El protocolo no establece un mínimo de grados que se pueden abrir en cuanto a las escuelas. Si el sector público quisiera abrir otros grados, lo pudiese hacer cumpliendo con las medidas que se han establecido de separación entre cada uno, el sistema híbrido que tiene que entonces determinar esa opción de poder hacer esa educación a distancia para aquellos padres que no lo deseen. Tenemos que entender que cada escuela tiene unas particularidades y quizás escuelas tengan más espacio para cumplir uh-huh. con la separación de la distancia de 6 pies. Se pueden hacer unos arreglos que quizás otras escuelas no. Y entonces, por eso, esa guía del protocolo para que se pueda adaptar al protocolo escolar de cada una de las instituciones.
O sea, que pudiesen abrir más grados.
O sea, privada. Es correcto.
Tanto en pública como privada.
Es correcto.
Ah, interesante. Lo que pasa es que como en el plan de educación se habla específicamente de estos grados de kinder a tercer grado y entonces luego cuarto año. Ahora, rapidito, que ya tengo la pausa encima, los datos que usted tiene accesible en el bioportal sobre casos positivos en las escuelas, ¿cómo va esa cifra?
Nosotros actualmente, te puedo buscar acá rapidito el número, que no lo tengo abierto en la
no
computadora en este
yo
momento.
Yo digo algo aquí en lo que usted lo va buscando. Estamos en entrevista con la coordinadora del sistema de vigilancia de COVID-19 en el sector educativo, Wilmary de Jesús, y que pues está buscando que todas estas escuelas privadas, ya las públicas están insertadas en el bioportal, se conecten para eso mismo, para poder monitorear y que todo corra en marcha, porque si no tenemos visibilidad sobre estos números, pues entonces no podemos tomar acción. ¿Me deja saber entonces si...?
Sí, nosotros al momento tenemos al día de hoy registrados 181 casos confirmados asociados a escuelas en los pasados 14 días. Okay. Ese número pues es menor al real en la medida en que tenemos escuelas que no están registradas, y tenemos que tener consciente de que esto implica que no, los menores todavía no están en los planteles escolares.
Pero son 181 casos positivos en los pasados 14 días, pero incluye escuelas privadas y públicas.
Y públicas, es correcto. Así que ese número ha visto una mejoría desde la última vez que habíamos hablado sobre él, como hemos visto una mejoría en general en el país, pero ahí hay unas condiciones que tenemos que tomar en consideración.
¿Son personas que se han contagiado en algún plantel, o es que se contagian en un entorno familiar y luego llegan? ¿Dónde se da este contagio?
Eso es, y repetimos, es transmisión comunitaria. Ahora mismo yo no tengo menores en ninguno de los planteles escolares. Así que nosotros hacemos una radiografía para establecer por una tendencia qué es lo que está ocurriendo en el país antes de la apertura de escuelas. Esto es lo que estamos viendo al momento.
Para tenerlo claro, estos 181 casos, ¿son adultos, son maestros o son menores?
Esos casos se dividen en la cantidad de estudiantes en escuelas públicas confirmadas con prueba molecular en los pasados 14 días, son 134, mientras que las personas empleadas suman 22 casos. Así que tenemos 134 casos de personas, de estudiantes, y 22 casos de empleados. En el caso de las privadas, son 18 estudiantes confirmados y 7 casos de personas empleadas.
Ok, estos son las privadas, estudiantes y empleados. Wilmary, gracias por estar disponible aquí en Dígame la Verdad.
Claro que sí, gracias a ustedes.
Cómo no, ahí ustedes escucharon a Wilmary de Jesús, ella es la coordinadora del sistema de vigilancia de COVID-19 en el sector educativo para el Departamento de Salud. Escuche bien, ahorrar para tu retiro es un win-win. Disfruta menos taxes hoy y más tranquilidad mañana con las IRAs de Oriental. Abre tu IRA hoy, es rápido, fácil y sin salir de casa. Llama al 787-777-7777. Escuche bien, porque son muchos siete. 787-777-7777. Y solicita información detallada de las cuentas IRA de Oriental, miembro de FDIC.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:36 de la mañana. Y vamos a hablar ahora de la Unión Independiente Auténtica y un proceso de privatización que estaba haciendo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Un proceso que se había denunciado en este programa y que generaba mucha preocupación. Pero quiero que sea el propio presidente de la UIA quien nos explique de qué estamos hablando, y tengo a Luis de Jesús Rivera en línea telefónica. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, Mili, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy.
Recuerdo que en el pasado usted había venido aquí con el saliente presidente de la Unión Independiente Auténtica hablando sobre esto de los contadores y que esto iba a representar un costo altísimo para el pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál fue? ¿Tiene que ver con esto? ¿De cuál fue el acuerdo que ustedes alcanzaron con la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado?
Pues mira, recientemente la Autoridad de Acueductos indicó que había que hacer unos cambios de contadores. Estos cambios de contadores nosotros los exigimos, y tal como ha bajado en la auto del Departamento del Trabajo, que eso pertenece a la unidad apropiada de la Unión, nosotros realizar esa labor. Dado ese caso, la autoridad se sentó con nosotros y determinó que habían que cambiar algunos 61,000 contadores en las regiones de este, región metro y región norte. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hablar con los compañeros y llegar a un acuerdo con la autoridad donde nosotros vamos a estar reemplazando esos contadores sin la intervención de empresas privadas que vengan aquí a Puerto Rico. Esto es a un menor costo. Cada empresa privada de esta, un cambio de contador está alrededor de $40 a $50. El cambio de un contador con un trabajador de la autoridad de acueducto no sale en esa cantidad.
¿Y a cuánto sale?
Así que nosotros estamos promediando alrededor de $30 que saldría con un empleado de la autoridad de acueducto.
Para ese cambio, y eso incluye el contador.
Eso incluye el contador. Entonces, si nosotros le estamos dando paso con un ahorro sustancial a la autoridad de acueducto, no hay necesidad por la cual privatizar el cambio de contador y a su vez las agencias comerciales. Nosotros entendemos que el gobernador tiene que actuar y ya de una vez y por todas paralizar esto, porque el problema no somos los empleados de la autoridad de acueducto.
Pero
el
vamos problema, por parte, Luis de Jesús, vamos por parte, para que la gente, el que no haya estado siguiendo este proceso, lo que está haciendo la autoridad de acueductos y alcantarillados es que este cambio, algo tan sencillo como cambiar un contador, lo está haciendo a través de empresas privadas.
Correcto, correcto.
¿Qué empresas privadas están haciendo ese trabajo ahora mismo?
Bueno, Orams, Trunol, la compañía que está haciendo este tipo de trabajo, que está dentro de acueductos, y le sale mucho más caro hacer ese tipo de trabajo con esas empresas.
¿Cuánto ha pagado la autoridad de acueductos y alcantarillados a True North por esos cambios de contadores?
Bueno, ellos tienen un contrato que redunda $12 millones anuales.
¿$12 millones al año?
Al año.
¿Y desde cuándo está True North?
De acuerdo a los trabajos que se complican, ¿no? De acuerdo uh-huh. Si ellos tienen que poner materiales o tienen que invertir algún otro costo, pues esto varía, ese costo.
Claro, pero entonces, ¿desde cuándo Chunos tiene contrato con la autoridad?
Hace aproximadamente 10 años que tiene ese contrato. Y entonces es la misma tarea que nosotros realizamos, Mili, para que tengas eso claro, que los cambios de contadores los hace nuestra gente y también lo hace una empresa privada mucho más caro.
Pero 10 años ya lleva True North con la autoridad. ¿Qué ha estado haciendo en todos estos años? ¿Lo mismo?
Y nosotros hemos estado denunciando que esta compañía lo que hace es lucrándose de la autoridad de acueductos. En tu mismo programa nosotros lo denunciamos y hemos estado denunciando que ese contrato es un contrato totalmente leonino, porque se le paga a esa empresa el alquiler, los vehículos, se le da personal de la autoridad de acueducto para que realicen esas labores y personal administrativo en destaque dentro de esa compañía privada.
O sea, True North lleva 10 años con este contrato para el cambio de uh-huh. contadores. ¿Y cómo ha mejorado esto la eficiencia del sistema?
Pues mira, realmente en nada. Ellos quedaron en hacer un censo de los contadores para marchar con energía eléctrica, los que tuvieran energía eléctrica y tuvieran agua, hacer un censo para que, ¿verdad?, saber dónde hay un hurto de agua, qué persona no tiene registrado el servicio para registrárselo. Pero yo te diría que ese trabajo ha redundado en nada. La autoridad de acueducto ha seguido con ese contrato, que es un contrato, y vuelvo y digo, que es leonino, que no tiene razón de ser. Nosotros estamos pidiendo a la autoridad que nos pasen ese personal y toda esa responsabilidad de esa compañía a nuestra gente, que son los que detectan en realidad si hay un hurto de agua, porque cuando van leyendo ven un niple, indican que hay un niple, y entonces procedemos a hacer el procedimiento para entonces trasladar ese hurto de agua a una compañía privada para que ellos intervengan.
Ahora, pero ellos no hicieron entonces el censo, o sea, no sabemos la eficiencia de esta empresa porque no se ha medido o no se ha fiscalizado.
Eso es así. Yo creo que no se ha fiscalizado lo suficiente. Nosotros hemos hecho varias denuncias referente a esto. se ha dicho que se haga varias investigaciones, están, ¿verdad?, en investigación en el Senado, pero han quedado en el Senado y en la Cámara de Representantes en resoluciones de investigación, pero no se han culminado ninguna.
Ya de 10 años. ¿Bajo qué administración llegó esta compañía?
Mira, esta compañía se ha mantenido con ambas administraciones, tanto como la Popular como la PNP, ¿sabe? Se han mantenido ahí y han sido, ¿sabe?, algo que es inexplicable en la Autoridad de Acueducto.
Bueno, si estamos en el 2021, me dice 10 años, pues entonces desde el 2011 están aquí en la isla.
Eso es correcto.
Ahí saquen entonces los números de...
Sí, y entonces, Mili, siendo así... Y nosotros haciendo el trabajo de los cambios de contadores y denunciando este contrato en la Autoridad de Acueducto que representaría un ahorro de más de 12 millones de dólares, hay que mirar cómo es que nuestros empleados están realizando ese trabajo con una menor, ¿verdad?, cuantía, una menor cantidad, con un ahorro sustancial a la Autoridad de Acueducto, y la Autoridad de Acueducto indica que tienen que hacer una APP. En el caso de Fermín, que es la persona que está dirigiendo este enlace, pues nosotros hemos estado denunciando esto. Yo creo que el gobernador de Puerto Rico tiene que poner un paro ya a las APP en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado.
¿Ustedes tienen una reunión con el gobernador?
Sí, hoy.
¿A qué hora?
Es a las 4 en el Centro de Convenciones.
Okay, así que en el Centro de Convenciones se van a estar reuniendo con el gobernador y van a estar tocando este tema.
Claro, este y otros temas de interés para los trabajadores, que ya es hora que se comiencen a negociar convenios colectivos. Yo creo que los trabajadores en todas las empresas privadas, públicas, han aportado mucho a la economía de Puerto Rico. Yo creo que ya es hora que se comiencen a negociar los convenios colectivos, y es una de las exigencias que le vamos a llevar al gobernador.
Pero lo primero que le van a decir es que la situación fiscal no permite eso.
Bueno, yo entiendo que él se expresó sobre la reforma laboral, donde indica que él no le va a dar paso a una reforma laboral, y yo creo que no hay ambiente en la legislatura para que se apruebe nuevamente o se extienda la ley 3 y la ley 26.
Entonces, en torno a este acuerdo, la realidad entonces es que ustedes van a estar haciendo este trabajo de 61,000 contadores en la región este, metro y norte.
Correcto.
¿Y el resto lo estaría haciendo True North?
No, el resto nosotros estamos esperando que la Autoridad de Acueducto comience con este proyecto y que no sea un proyecto para pasárselo como estudio a la empresa privada y que nos den el resto de los contadores. Nosotros esperamos que el año fiscal cierra en junio, pues a partir de junio y julio que nos comiencen a hablar de la región sur y oeste del país, que también hacen falta
cambios
de contadores
para la eficiencia. Claro, pero eso no significa que le van a cancelar los 12 millones a True North.
No necesariamente. Nosotros estamos pidiendo que sí, que se cancelen, porque
pero si ustedes van a hacer, espérate un segundito, si ustedes van a hacer el trabajo, ¿cómo es que True North se va a quedar con 12 millones al año para hacer lo mismo?
Correcto, Mili, eso es lo que estamos estableciendo, que nosotros entendemos que esta compañía debe salir de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado.
¿Cómo se vota el dinero? Y después dicen que es que no hay chavo.
No, y otra cosa, que penalizan a los empleados. El pueblo de Puerto Rico muchas veces desconoce de las cosas internas en las corporaciones y muchas veces penalizan al trabajador, pero el trabajador siempre ha exigido y ha cumplido con el pueblo de Puerto Rico y ha puesto al pueblo de Puerto Rico al frente. Y nosotros lo que queremos es darle un servicio de calidad al pueblo de Puerto Rico sin necesidad de enriquecer esos grandes intereses y los amigos del alma.
Bueno, vamos a ver si nos mantenemos en comunicación para saber cuál fue el resultado del encuentro que van a tener hoy con el señor gobernador. Gracias claro por estar aquí con nosotros. Luis de Jesús Rivera es el presidente de la Unión Independiente Auténtica, hablando sobre este acuerdo que se alcanzó con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para que sean los empleados de acueducto los que hagan los cambios de los contadores. Van a cambiar 61,000 contadores. Pero tenemos una empresa privada, True North, que lleva 10 años, según lo que me explica el presidente de la Unión Independiente Auténtica, True North, haciendo este trabajo a un costo de 12 millones de dólares al año. Pero si ellos lo van a hacer, ¿para qué mantenemos el contrato? y quién le va a pedir una medición, y si la hay, por favor, pues infórmelo, si realmente esto ha sido costo efectivo, si la cosa ha mejorado con los contadores desde que True North está aquí hace unos 10 años. Se supone que hicieran un censo, pues si se hizo el censo, pues sería bueno presentarle esto a la ciudadanía para que sepan que en efecto sí ha rendido fruto, pero hay una diferencia, $30 es lo que cuesta hacer ese trabajo, que lo hagan. Para eso están los empleados de la Unión Independiente Auténtica, para hacer eso. Pues no, tenemos que seguir contratando compañías privadas porque a alguien hay que beneficiar. Eso es como que la tendencia, tristemente, que ocurre aquí. Vamos a pasar a otro tema. Seguimos con el tema de educación. Voy a retomar lo que me dijo la encargada del sistema, de la coordinadora del sistema de vigilancia de COVID-19 para el sector educativo, que la hemos escuchado en múltiples ocasiones, Wilmary de Jesús. La escuchábamos el viernes pasado hablando un poco sobre este protocolo que ha establecido Salud para las escuelas públicas y privadas. Me informaba ella que solamente un 53.9% de las escuelas privadas se han insertado al bioportal, son 352. Y es un requisito, y esto lo hablábamos también con mi próxima invitada, es un requisito que estén en el sistema de bioportal, pero hay otros requisitos mínimos para que estas escuelas puedan abrir. Ella no me supo dar una cifra exacta de cuántas escuelas privadas han cumplido con todos los requisitos para saber si van a abrir. Eso lo tendrían tal vez en hora de la tarde, pero le doy los buenos días a Wanda Ayala, presidenta de la Asociación de la Educación Privada. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Mili, ¿todo bien? Aquí trabajando duro con el protocolo.
Me imagino que todo el mundo está a manos llenas. Hablaba con Wilmary de Jesús, que sabemos que es una funcionaria excelente.
La demógrafa del departamento, eso extraordinaria. Así,
quienes conocemos su trayectoria sabemos de su calidad. Ahora, ella no me supo dar, y no sé si usted tal vez pueda tener algún dato, de estas escuelas privadas que todavía, ¿sabe?, que no se han insertado. Bueno, son 53.9, pero entonces las escuelas privadas tienen que cumplir con unos requisitos mínimos, unos talleres, llenar una certificación, cumplir con el protocolo de salud, estar en el bioportal. ¿Usted tiene una cifra de cuántas escuelas han cumplido con estos requisitos para que puedan abrir sus puertas en marzo?
Bueno, al momento, recuerda que este protocolo se descubre el viernes en la tarde, a primera hora en la mañana de hoy. Nosotros enviamos ese protocolo a todas las escuelas y habíamos enviado comunicados de los que quisieran tener acceso durante el fin de semana, que podían buscarlo en la página del Departamento de Salud. Ahora, estas escuelas, todas las escuelas, yo entiendo, y no todas, porque estamos hablando de que el primer requisito es el cumplimiento con el bioportal, pues de esas escuelas que están en cumplimiento con el bioportal, entiendo que estarán verificando el detalle, porque lo del uso de mascarillas y la limpieza y el lavado de manos y el distanciamiento está claro desde el día número uno. Pero aquí hay unos detalles que son bien específicos que me parecen extraordinarios porque nos ayudan a garantizar la salud y la seguridad, no solamente de los niños, sino de todas las personas que están en el plantel y vienen por recomendación del Departamento de Salud, que es la agencia que conoce y ha estado estudiando la pandemia. Está en manos entonces de cada institución sobre este protocolo hacer su análisis y ver qué les falta para cumplir en su totalidad, si algo que necesitan hacer, porque recuerda que ya una vez el gobernador establezca a través de la orden ejecutiva la fecha desde la cual se puede comenzar una reapertura gradual, esto no quiere decir que tenemos que abrir ese día. Exacto. La que esté interesada y esté adscrita al bioportal, pues estará trabajando.
O sea, no es una camisa de fuerza abrir el primero o el tres, ya mismito nos enteraremos en la conferencia de prensa que haga el señor gobernador. O sea, no es una camisa de fuerza tener que abrir ese día para los colegios privados.
No, es lo importante es abrir cuando estemos en cumplimiento y se haya llenado esa autocertificación que se detalla en específico con todos sus requerimientos y que va al Departamento de Salud autorizando la reapertura de manera temporal.
Ahora, de la información que usted tiene, ¿están listas las escuelas privadas?
Bueno, yo te diría lo que te había dicho antes, operacionalmente, o sea, las plantas físicas estaban listas porque hemos estado siempre en los colegios. Ahora hay que ver cómo se ajusta lo que tenemos a la realidad adicional del protocolo, porque puedes tener tu escuela perfectamente preparada, pero necesitas hacer unas cosas. Por ejemplo, hay escuelas que tienen su aire acondicionado en todos sus salones, que son salones cerrados. Ya esto te cambia el panorama, porque uno de los requisitos que establece es que no puedes tener los niños en salones con aire acondicionado. Uh-huh. Esto te envuelve en unos cambios de logística, que a lo mejor la logística que ya tú tenías en mente la vas a tener que cambiar. Y ya ahí pues entra el juego la decisión particular de cada institución con su comunidad, porque también hay padres, y te lo estoy diciendo por experiencia propia, de padres que ya yo tenía en mi escuela que habían expresado que querían venir, me dijeron, ay, pero yo no lo voy a llevar si es un salón sin aire.
Lo que siempre se ha recomendado es que circule el aire, ¿verdad? Porque estamos con una situación de COVID. Los niños no se van a morir porque tengan un abanico y le...
Sí, pero el protocolo lo que dice es que el salón no puede tener aire acondicionado. Tienes que tener las ventanas abiertas,
claro,
las puertas abiertas y que circule el aire. ¿Ves que son detallitos que te pueden cambiar la logística? Que no necesariamente implica que no estuvieras preparado operacionalmente o con tu planta física al día, pero tienes que verificar eso que tú tenías bajo esta nueva realidad que es exclusiva en su cumplimiento y es importantísimo el cumplimiento. Y ya eso pues lo verán a ver las que se integraron en el bioportal, porque si no están integradas en el bioportal, ya de entrada está fuera. Exacto. A menos que te integres en el proceso.
Uh-huh. Ahora, por otro lado, los grados que pudiesen, me decía Wilmary de Jesús, que el protocolo no dice que tiene que ser de kinder a tercer grado como es en las escuelas o a cuarto año, ¿cierto?
No, ya en las escuelas privadas la manera en que se lleva a cabo el proceso académico y operacional es prerrogativa de cada institución, siempre y cuando cumpla con todo lo de las estructuras de salud. Pero ya eso fue lo del hasta tercer grado y cuarto año, fue la estructura que creó la Secretaría de Educación para sus escuelas del departamento.
¿Eso no aplica a los colegios privados?
No, cada escuela decide cómo va a ser su programa de reapertura después que esté en cumplimiento con salud.
Ok, perfecto. Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad.
Claro que sí, como siempre, no. Mili.
Ahí ustedes, la información, porque es importante que tengamos la información de los colegios privados como de las escuelas públicas. Wanda Ayala, la presidenta de la Asociación de la Educación Privada. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso recibo al ex candidato a la gobernación, Juan Dalmau, y ex senador. Vamos a hablar un poco sobre el estatus y todo esto. Sé que ahí no nos vamos a quedar un poco, pero quiero hablar también de educación y esta vista pública que realizó la senadora María de Lourdes Santiago y que la secretaria de Educación designada no pudo llegar porque tuvo una reacción a la segunda dosis de la vacuna de COVID-19. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11 y 2 de la mañana. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. En la primera hora estuvimos dialogando con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, analizando el tema del estatus, el mensaje que hizo el presidente del Senado y las expresiones luego de eso, que han generado bastantes titulares y también lo que le pareció las expresiones del secretario de Estado sobre el tema de la estadidad. También hablamos con la persona que está a cargo, la demógrafa Wilmaris de Jesús. Ella está a cargo del sistema de vigilancia de COVID-19 en el sector educativo. Importante lo que ella me dice con los datos que me está dando. Recuerden que a través de ese bioportal se van monitoreando los casos. Sabemos que las escuelas públicas no han abierto sus puertas, pero sí de los niños que estarían asistiendo a las escuelas. Ella dice que tiene 181 casos positivos en los pasados 14 días. Son transmisión comunitaria. Estamos hablando de 134 casos de estudiantes que estarían asistiendo al sector público, 22 casos de empleados en el sector privado, son 18 estudiantes y 7 en empleados del sector privado, entiéndase, escuelas privadas. Ella pues me recalca pues que son transmisiones comunitarias, tenemos que tener claro que las escuelas públicas no han abierto sus puertas. Entonces, por otro lado, solamente el 53.9% de las escuelas privadas se han registrado al bioportal. Escuela que no se registre a este portal de salud, escuela que no puede abrir sus puertas. Pero además de eso, hay otra serie de requisitos mínimos que tienen que cumplir los colegios privados para abrir sus puertas. Ahora, no es una camisa de fuerza, me estaba diciendo Wanda Yala, presidenta de la Asociación de Educación Privada, que no es una camisa de fuerza que tengan que abrir el primero o el 3 de marzo, simplemente cuando estén listas. Y tampoco tienen que cumplir con lo que estableció la Secretaría de Educación, de que tienen que ser estos primeros grados de kinder a tercero y tal vez cuarto año. Eso no va a ser así en las escuelas privadas. Cada escuela va a determinar cómo estaría entonces abriendo sus puertas. Así que estaremos pendientes. Lo que no tiene el Departamento de Salud es la información de cuántos colegios privados han cumplido con todos estos requisitos mínimos. O sea, no tienen la cifra de cuántos van a abrir próximamente. Eso pues estaré pendiente a ver si puedo conseguir esa información. Y luego estuvimos hablando un poco sobre la situación de los contadores. Algo que, estoy hablando de acueducto, algo que hubiese hecho los empleados de la Unión Independiente Auténtica, se ha contratado una empresa que lleva ya aquí 10 años a un costo de $12 millones para hacer el trabajo que puede hacer un empleado del sector público. Seguimos con esta tendencia. Entonces, ahora lo van a hacer los empleados de la Unión Independiente Auténtica. Pues entonces, ¿para qué estamos pagando $12 millones a una empresa privada? Que no hace sentido. Y vuelvo con lo de Luma Energy. Ahora Luma Energy dice que no va a estar divulgando los salarios de sus funcionarios. Pues claro, pues es un montón de chavos. No, todavía no han entrado a manejar, a administrar todo lo que tiene que ver con la distribución y transmisión y miren todo lo que se han llevado en fondos públicos. O sea, eso lo estamos pagando usted y yo. Eso es para que ustedes vean. Hoy entonces la Unión Independiente Auténtica se reunió con el gobernador para hablar de esto y otros temas que aquejan ese escenario. Pues ya oficialmente tengo aquí al licenciado Juan Dalmau, profesor. Sí, porque ahora puedo decir profesor, ¿verdad? ¿Ya arrancó?
Me puedes decir, Juan, el registro demográfico dice Juan Dalmau.
Claro, licenciado Juan Dalmau.
¿Cómo estás? Sí, exacto. No, sí, ya empecé, ya llevo mi mañana tengo mi sexta sesión en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana sobre procesos legislativos. Y la verdad es que, pues nada, es una gran experiencia.
¿De proceso legislativo?
Sí, sí, como un acercamiento crítico al tema de la rama legislativa en Puerto Rico. Así que está interesantísimo y tengo un grupo de 45 estudiantes.
Y antes, es un montón, gracias a Dios que es virtual.
No, deja que me toque corregir los trabajos, que voy a estar bastante. Pero estoy satisfecho y es una gran oportunidad. Y la verdad es que uno aprende también en el intercambio con los estudiantes, las preocupaciones del momento, los enfoques distintos.
¿Qué les preocupa? Ahora estoy yo curiosa. Mira, ¿qué les dicen estos jovencitos que son el futuro?
Fluctúa primero entre la desmovilización del sistema legislativo en Puerto Rico para atender problemas urgentes, que son recurrentes. O sea, aquí discutimos cada cuatrenio temas como lo que tiene que ver el sistema de salud, el sistema de enseñanza, lo que tiene que ver los problemas de estatus, que es el problema recurrente en Puerto Rico también. Y sin embargo, lo que se ve es que típicamente cada 4 años la Asamblea Legislativa es una Asamblea Legislativa que no ha respondido a esos grandes temas, desarrollo económico. Y yo creo que es un acercamiento bastante crítico con respecto a tal vez unos problemas estructurales de la Asamblea Legislativa, la bicameralidad versus la unicameralidad, lo que tiene que ver.
Bueno, aquí hubo un mandato del pueblo y nadie le hizo caso.
Así es.
Para la unicameralidad.
Así es. Y eso es un ejemplo de esa frustración, de la desmovilización, de que hay una Asamblea Legislativa que realmente le responda al país.
Pero estos jóvenes, ¿están insertados o están interesados en esta discusión político-partidista y de la política pública, están interesados?
Bueno, en temas político-partidistas es un tema aparte. Claro. En política pública varía. Okay. Hay algunas que les gustan el tema ambiental, hay algunos, yo lo pregunté en la primera clase, a uno les gusta el tema de procedimiento criminal, el tema penal, pero todos están interesados en ver cómo se establece política pública en términos generales para cada cual atender sus distintas disciplinas, las que le llaman la atención. Hay otros que sí les gusta el tema político, hay unos que sí les gusta el tema de gobierno, pero principalmente son estudiantes de derecho que quieren en sus respectivas disciplinas tener herramientas para ver cómo se insertan en el proceso legislativo y poder de alguna manera influir en lo que tienen que ver, como te dije, temas ambientales, temas económicos, temas educativos.
Está interesante eso.
Está interesante, y la realidad es que tienen un acercamiento bastante, en unos casos, bastante frescos y noveles. En otros casos, pues no hay conocimiento profundo de cómo se llevan a cabo las cosas.
Que se meten en la clase.
Por eso, el tema, por ejemplo, de que uno radica un proyecto y las comisiones no están obligadas a examinarlo, las vistas públicas no son obligatorias, el tema de que en ocasiones se radican proyectos de ley que nunca reciben un informe ni negativo ni positivo. Así que hay unos temas que son interesantes porque creo que al final del camino el producto del curso debería ser una propuesta de cada estudiante, algún tema de cambio sobre cómo vemos hoy día la rama legislativa, ya sea desde el punto de vista constitucional o sus asuntos
de
estructura
interna. Qué bueno, me parece que es bueno que los estudiantes en derecho tengan esa información, y pues usted ha sido senador, claro. Y tiene esa, una cosa lo que se enseña en teoría y otra cosa es ya la práctica, claro. Y eso entonces usted lo puede insertar en sus clases, profesor.
Así es,
ay, lo voy a decir
es.
Ahora, profesor, me gusta hacer. Vamos a hablar del estatus, que esto está que pela, Dios mío. A la verdad que la gente, es un tema que como que altera a las personas, incluso en las redes sociales se pone igual. Si la gente supiera que la gente se pone a pelear entre sí y los gobernantes están allá de lo más relax. Vamos a hablar primero de este mensaje. ¿Qué le pareció a usted el mensaje del presidente del Senado y las estrategias que esbozó allí? Y por otro lado, la reacción del gobernador a este mensaje de José Luis Dalmau. ¿Qué le pareció?
Yo estoy viendo con preocupación, yo quiero salirme un poco de lo que es el tirijala político-partidista de rojos y azules. Porque como señalas, el tema de estatus es un tema recurrente que hoy día requiere con mayor urgencia que se atienda con responsabilidad y con seriedad. Aquí el gobierno del PNP dejó una legislación presentada para atender el tema de lo que sería lo que ellos llaman ese mandato, que no hay tal mandato, de lo que fue el plebiscito del 3 de noviembre. Sin embargo, he visto que la función del Partido Popular ha sido el sabotear o el boicotear en lugar de proponer una agenda común. Y eso es lo que a mí me gustaría conversar contigo hoy.
Como una agenda común con el PNP.
Sí, porque lo que yo planteo es lo siguiente. Digo, si en serio el liderato del PNP y el liderato del Partido Popular desea que se atienda el tema del estatus, yo creo que tenemos que retomar las fórmulas que funcionaron. Y yo creo que las fórmulas que funcionaron es que si todos estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que lo actual hay que cambiarlo, hay que superarlo. El sistema de subordinación territorial hay que superarlo. Eso es un primer paso importante de un consenso que, si es de verdad, debería llevarnos en conjunto al Congreso de los Estados Unidos a exigir una respuesta sobre unos elementos básicos de lo que deben ser las opciones no coloniales ni territoriales, sobre lo que debe ser un procedimiento en donde, en el caso de la estadidad y alguna fórmula de asociación, se trata de mutua determinación. Es decir, los Estados Unidos tienen que expresarse sobre viabilidad, los procesos y consecuencias. En el caso de la independencia, es un derecho natural, de acuerdo al derecho internacional del cual los Estados Unidos son firmantes. Pero tienen que expresarse sobre la transición, Mili. Yo te puedo decir aquí cuál es mi fórmula sobre una transición hacia la independencia ordenada, civilizada. Y en el proyecto Johnston, del 1989 al 91, tenía esos elementos de transición ordenada. Pero tenemos que actualizar ese proceso para que el país en su momento se exprese democráticamente con conocimiento de causa. Mi preocupación, Mili, es que la discusión que yo estoy viendo es el típico tirijala que nos va a llevar al inmovilismo, en donde nos quedamos en lo mismo.
Bueno, y no hasta Larry Seehammer, que fue su compañero en el Senado, el mismo PNP le ha caído encima. Otros lo han defendido, porque he escuchado expresiones de algunos defendiéndolo, pero le han caído encima.
Sí,
a una figura que goza de gran respeto en el país porque tiende a ser diplomático, conciliador.
Y dio su opinión, pero sin embargo yo no vi esa misma reacción cuando el líder de la mayoría demócrata en el Senado hizo una expresión precisamente diciendo, Charles Schumer, diciendo que en lo que a él concierne no le dará paso a legislación sobre un proceso de estadidad, porque él entiende que en Puerto Rico no hay consenso sobre ese aspecto. Así que en eso no le cayeron encima a Charles Schumer.
Es que Charles Schumer un día dice una cosa y mañana dice otra, porque en un otro momento yo lo escuché cuando dijo que uno de los temas es statehood for Puerto Rico.
Porque en los procesos de campaña se dicen cosas. Yo recuerdo Obama, que dijo que en sus primeros 3 años iba a resolver el tema del estatus. O sea, por eso es que es importante, yo recalco, cuando cuando líderes estadounidenses dicen que hay que buscar consenso, lo que hay es que romperle la excusa, acabar con la excusa, y en lo que podamos llegar en consenso, llevemos ese consenso hasta allí. Es que el liderato del Partido Independentista, del Partido Popular, del PNP, vaya al Congreso de los Estados Unidos y diga, mira, nosotros tenemos esta lista de discrepancias, pero estamos de acuerdo en que hay que atender el tema de Puerto Rico con urgencia, en donde tiene que ser conforme a las no coloniales ni territoriales, en donde ustedes tienen que expresarse, porque Puerto Rico no invadió a los Estados Unidos. Los Estados Unidos invadieron a Puerto Rico y por lo tanto tienes una responsabilidad político, jurídico, moral para responder a un reclamo del liderato político
pero
del país.
¿Pero realmente piensa usted que se pudiese dar esa armonía? Porque es que dentro del mismo PPD también hay distintas facciones, o sea, hay distintos grupos, hay quienes quieren que las cosas se queden iguales, hay quienes quieren pues tal vez un ELA mejorado y hay quienes quieren pues tal vez, no sé, algo de libre asociación. O sea, si el PPD no se pone de acuerdo, ¿cómo logramos que se ponga de acuerdo con el PNP?
Ellos tendrían que dilucidar ese tema internamente, pero si no lo logran dilucidar, entonces cada una de esas facciones tendrá que tener algún representante al momento de tener que acudir al Congreso. Pero si cada uno de los que yo he escuchado, y en eso hay una opinión generalizada, de que lo que hay no sirve y hay que superarlo, podemos discrepar en cómo se debe superar. Y en ese momento habrá esas discrepancias, los que creen en la libre asociación, los que creen un tipo de ELA, como lo quieran presentar, siempre y cuando sea fuera de la cláusula territorial. Porque aquí el problema también, Mili, es que hay personas dentro del Partido Popular, de su liderato, que creen en el ELA actual como la solución al problema del ELA actual. Y es como si el médico tuyo, el cardiólogo, te dijera, tu problema es de colesterol alto, tu solución es patitas de cerdo por la mañana, por la tarde y por la noche. Bueno, pues esa no es la solución. Y si todos estamos de acuerdo en que el problema es la territorialidad, nuestra condición de subordinación político-colonial, no puede ser que la solución sea la condición político de subordinación y colonial. Así que yo creo que en eso tenemos los que estén en serio, porque esto es importante. Aquí hay personas que por un lado de la boca dicen una cosa sobre el tema de estatus y por el otro lado de la boca dicen otras cosas y hacen otras cosas. Y esa es mi preocupación con el debate que se ha dado, porque escuché sí el mensaje del presidente del Senado, escuché la reacción de Pedro Pierluisi y los noto en la misma ruta que conduce al inmovilismo que nos tiene a nosotros todavía en el mismo pantano.
¿Pasará algo en torno al tema del estatus? Jennifer González adelantaba en un comunicado de prensa que a principios de marzo, y recuerdo también el senador Carmelo Ríos adelantándome algo, que se va a presentar un proyecto, incluso el gobernador y varias figuras estarían viajando allá a Washington porque se va a presentar otro proyecto.
Así es. El cuatrienio pasado Jennifer González presentó 3, me parece. Sí, ninguno, sí. ni siquiera llegó a hacerse una vista preliminar. Pero te voy a decir lo siguiente. Yo confío que sí va a haber en el tema de Puerto Rico taller en Washington. La congresista Nidia Velázquez ha presentado a fines del año pasado un proyecto de ley precisamente para atender este tema y hacerlo de una forma en donde las fórmulas sean no coloniales ni territoriales, en donde hay una asamblea en Puerto Rico para evaluar esas fórmulas con un comité bilateral, en donde representantes del gobierno federal van a estar juntos a los que son los delegados electos en esa asamblea, evaluando cada una de las opciones sobre viabilidad, consecuencias, responsabilidades, etcétera. Yo creo que eso es un paso importante en la dirección correcta. En estos momentos, Nidia Velázquez es un peso pesado en los Estados Unidos con respecto a lo que tiene que ver no solo Puerto Rico, sino política en general.
¿Tendrá más peso que Jennifer González?
Sin duda alguna, y el propio Carmelo Ríos lo admitió recientemente en una entrevista. Y el propio Chuck Schumer dijo que en efecto Nidia Velázquez es quien va a estar en este proceso timoneando los asuntos que tienen que ver con Puerto Rico. Así que ella va a tener una voz importante, tiene una gran relación con Nancy Pelosi. El proyecto de Nidia tendrá que ser, como ella ha anticipado, ¿verdad? Evaluado y revisado, actualizado a lo que son las nuevas circunstancias. Pero te puedo decir, por otra parte, que en lo que concierne al Partido Independentista Puertorriqueño, desde el cuatrienio pasado, hemos estado teniendo comunicación, contacto con figuras dentro de lo que son los que toman determinaciones en Washington sobre el tema de estatus. Y nosotros no decimos lo que hacemos porque sabemos que también hay quien le gustaría sabotear y descarrilar. Pero yo tengo la certeza que el tema del estatus de Puerto Rico se va a tocar independientemente de las actitudes pequeñas político-partidistas del Partido Popular y PNP,
claro,
que suman aquí en Puerto
pero
Rico.
Cuando te dice que se va a tocar, siempre se ha tocado.
No siempre en Washington.
Yo en un momento recuerdo cuando tuve que estar viajando a Washington D.C. a cubrir, cuando Pierluisi era comisionado residente, que se llegó a llevar a cabo una vista y se tocó el tema.
Los comisionados residentes siempre cumplen para el expediente. Dentro de su limitación de ser unos representantes coloniales de Puerto Rico, para el expediente presentan algún proyecto, pero que viniera de una congresista, eso no ocurría desde los tiempos o de el representante Young. El mejor proceso o el más amplio, vamos a llamarlo así, que fue el Johnston, que precisamente surgió con una comunicación de los entonces presidentes de los partidos, Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández Colón y Rubén Berríos. Eso inició un proceso en el Senado de los Estados Unidos, donde se evaluó cada una de las opciones sobre consecuencias, viabilidad, estudios técnicos constitucionales, económicos, y yo creo que hacia esa dirección, ese proceso condujo lo más lejos que ha podido llegar, una evaluación seria, profunda, sobre cada una de las opciones, y en aquel momento no estaba la eliminación de lo que fue las 936, no se había ido a la Marina de Guerra de los Estados Unidos.
No teníamos
el caso de Sánchez Valle, que al mismo día se aprueba promesa, una Junta de Control Fiscal, que es un nuevo modelo de gobierno territorial. Así que yo creo que el momento es propicio, y de nuevo, se da ante esas circunstancias que se presente por una congresista de verdad, que es porque los comisionados residentes, pues, bueno, es una figura decorativa.
Fue elegida por lo menos por aquí.
¿Cómo?
Que Jennifer González fue elegida.
Sí, sí, claro que sí, como los demás comisionados residentes. Pero sus facultades son tan simbólicas y limitadas que realmente es lo que es.
Hablando de eso, también me lleva a lo que presentó José Luis Dalmau, que dijo que iba a presentar una medida para entonces recortarle fondos a la oficina de PRAFA, porque a través de la oficina de PRAFA es que vamos a tener a estos representantes que van a ser elegidos en mayo. Si usted no lo sabía, en mayo hay una elección especial que va a costar unos 6.8 millones de dólares, más el salario que hay que pagarle a estas personas que sean electas para entonces cabildear a favor de la estadidad. Obviamente José Luis Dalmau, el presidente del Senado, no está de acuerdo con eso y busca recortarle los fondos, pero sabemos que entonces el gobernador lo va a vetar.
Bueno, lo que sucede es que me imagino que la apuesta es que, tratándose de un presupuesto de PRAFA dentro del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, no es tan fácil que el gobernador lo vete cuando tiene partidas ahí relacionadas a seguridad, educación, salud, entre otras. Así que yo creo que es posible que tendrá el gobernador que tomar una determinación si va a continuar empecinado en que aquí se le pague a seis personas que van de cabilderos glorificados como congresistas fantasmas a Washington a darse vida sin consecuencia política alguna, y que eso va a costarle al país no solamente la elección de los 6 u 8 millones de dólares como la comisión ya ha indicado, sino además lo que son los gastos a través de PRAFA, o si el gobernador va a preferir los servicios que merece el pueblo de Puerto Rico y tomar una ruta seria con respecto al tema del estatus del país.
Así que vamos a ver qué ocurre con eso. La realidad es que tengo entendido que la que fue candidata a comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana, lo sacó el periódico Metro, sí tiene interés y está buscando los papeles para entonces ser una de esas personas, pero de verdad que no conozco quiénes más han presentado esos documentos, hay que darle seguimiento.
Pero insisto rápidamente, yo creo que el tema del estatus es fundamental y hay que trabajarlo de manera seria y conjunta, pero lo que está haciendo el liderato del PNP es tratar de implementar una ley que se aprobó después de las elecciones, Mili. Después de que el país dijo que no deseaba que esa mayoría del PNP continuara en la Asamblea Legislativa, que los repudió, aprovecharon en oportunismo legislativo y aprobaron esa votación para mayo para quitarle las manos a la nueva Asamblea Legislativa con una composición nueva, con una diversidad amplia, la oportunidad de poder entonces legislar y atender el tema del estatus de Puerto Rico. Así que me parece que es un gasto innecesario, además de inconsecuente. Esos 8 millones de dólares en las escuelas que todavía no se han habilitado, en la reconstrucción de aquellas escuelas de la zona sur después de los temblores, lo que tiene que ver con tanta necesidad que hay en el país. Les recuerdo a quienes nos escuchan que en el 2017 aquí se aprobó una comisión de la igualdad con estrellas del béisbol, con ex gobernadores de Puerto Rico y presidentes del Partido Nuevo Progresista, lo que tiene que ver con figuras en Puerto Rico vinculadas al tema, y eso produjo nada, nada de nada. Así que es un mal gasto de fondos públicos.
No ocurrió nada con nada. Esa comisión de
y en aquel momento no le asignaron fondos porque sabían que era dinamita electoral asignarle fondos en momentos de crisis, pero ahora, después de las elecciones, como perdieron, le asignaron fondos.
Bueno, y lo están justificando. La realidad es que El pueblo no votó a favor de eso. El pueblo votó en una consulta, pues esa es la realidad. Fue y votó en una consulta, pero no votó para entonces, aunque votarán ahora en mayo, pero como quiera, estar gastando fondos públicos para esos fines. Vamos a hablar del tema de educación, ya que me lo trae. Hoy, ahorita, ya mismito el gobernador estará haciendo una conferencia de prensa sobre este tema. Se llevó la sesión de interpelación, que dejó mucho que decir, porque la secretaria, pues, su desempeño lo que mostró fue que no estaba preparada, aunque ella dice que sí. Pero, por otro lado, había una gran oportunidad de ella expresarse en el Senado ante la vista de la senadora María de Lourdes Santiago, quien está a cargo de esta Comisión de Educación Especial, que me parece muy bien que la haya aceptado, porque si hay alguien que sabe ese tema es ella. Y minutos antes, de momento no llegó la designada secretaria de Educación, que a mí me parece, obviamente ella argumenta que tuvo una reacción y si en efecto eso fue así, pues esperemos que esté mucho mejor de salud, pero la realidad es que no llegó.
Así es, no llegó. María Lourdes Santiago preside la Comisión de Monitoreo sobre el cumplimiento del Programa de Educación Especial y había citado a la secretaria para que precisamente explicara sobre los protocolos del regreso a la escuela, lo que estaba ocurriendo.
Lo que
queremos saber todo, lo que está ocurriendo específicamente en el Programa de Educación Especial. Esos niños y niñas que están en rezago después de todos estos meses no tienen el mismo impacto del rezago de un estudiante de la corriente regular plena, ¿verdad? Y en ese sentido era un tema importantísimo que afecta a decenas de miles de familias. Sin embargo, la secretaria no llegó, como señalas. Se excusó por razones de salud. Si ese es el caso, debió haber establecido públicamente su disponibilidad tan pronto estuviera ¿verdad? Restituida y capacitada en términos de salud para comparecer, para entonces ir a la Asamblea Legislativa y someterse a las preguntas de la Comisión del Monitoreo sobre el cumplimiento del Programa de Educación Especial de María de Lourdes Santiago. Así que me parece en eso, Mili, que todavía quedan muchas preguntas. El gobernador había convocado una conferencia de prensa para avisar al país sobre los protocolos de apertura de escuelas y tuvo que cancelarla porque no tenía todavía al día los protocolos establecidos. Luego el secretario de Salud dijo que sí estaban establecidos, pero la coordinación con el Departamento de Educación no había tal enlace. Yo creo que aquí el gobierno ha demostrado en todo el proceso mucha improvisación y el peligro de abrir las escuelas de una manera atropellada. Todos queremos que nuestros niños vuelvan a las escuelas, todos queremos que haya algún grado de normalidad, aunque estaremos por mucho tiempo en una transición. Pero es que no estamos listos, yo creo que ni para iniciar esa transición, porque el gobierno ha demostrado que no tiene la capacidad y mucha improvisación.
Bueno, y en la sesión de interpelación ha salido que el número de escuelas a abrir son unas 50, 52, cifra que el gobernador más o menos le dijo al magisterio cuando se reunieron. Se hablan de unas 20 escuelas. Vamos a ver qué es lo que
pero
se
una
dice.
Apertura simulada, porque claro, entonces unos eso, estudiantes van unos días, van otros días.
Claro, pero para eso tú dices, mira, vamos a trabajar un plan piloto con vías de comenzar en agosto. Sí. Yo creo que la gente estaría tranquila. Sí.
Pero eso no es el mismo titular para dar la falsa impresión de que las cosas están caminando porque ahora el nuevo gobierno está atendiendo el tema, cuando realmente ese no es el caso. Abren unas escuelas de manera simulada, pero sabemos que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes y maestros siguen desde distancia porque no están preparadas las escuelas.
¡Profesor! Profesor Dalmao, así que vamos a hacer al día con el profesor Dalmao. Se me bien, oye. Eso le gustó, ¿verdad? Oye, que sí, pero por ahí nos vamos. Gracias por siempre estar disponible.
Cómo no, un abrazo, familia, a ti, a todos tus radioescuchas. Te veo pronto.
Hacemos una pausa y AMSCA estará lista para iniciar este proceso, este regreso escolar, tal como se lo ha exigido el Senado. Pues hablamos con el director de AMSCA y rapidito, cuando comience el gobernador, pasamos a esa conferencia de prensa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:34 de la mañana y por favor quédense conectados porque ya mismo el gobernador Pedro Pierluisi va a estar haciendo una conferencia de prensa para dar detalles sobre esta orden ejecutiva que estaría dando paso al inicio el escolar. Así que el gobernador va a estar dando detalles sobre esto ya mismito y tan pronto inicie la misma, Radio Isla 1320 va a pasar para que entonces todos tengamos una información que venga directo por parte del gobernador y así estamos todos informados, ¿verdad? Tengo con mi próximo invitado, precisamente nos quedamos con el tema de Educación. Y es que el Senado, la semana pasada, le solicitó a AMSCA un plan para manejar problemas de salud mental en las escuelas. Me llegó un push de que comenzó la conferencia de prensa del gobernador. Me dejan saber si en efecto es así. Porque ahí llegó un... Usted sabe cómo son, que se mandan los push y todavía la conferencia no ha comenzado. Pero pendiente. Así que el Senado solicitó esta información a la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, y estamos hablando de José Luis Dalmau, María Lee González y Ramón Ruiz, todos senadores. Así que tengo a Carlos Rodríguez Mateo, ya comenzó. Tengo que entonces darle mis excusas al de AMSCA, al administrador de AMSCA, porque tengo que pasar con la conferencia de prensa del señor gobernador. Vamos a pasar de inmediato con Pedro Pierluisi.
La seguridad de nuestro pueblo. Desde que comenzó la pandemia el año pasado, estuve haciendo expresiones de que había que darle prioridad a la educación pública, pues la educación a distancia no era real para cientos de miles de familias en nuestra isla. Desde abril pasado estuve pidiendo que usaran a WIPR, que enviaran materiales por correo y que abrieran los comedores escolares para asegurar que nuestros niños recibían la nutrición que necesitan. No se puede negar que hubo muchos retrasos en el tema de las computadoras, los comedores y los módulos. Asimismo, desde que llegó la pandemia hasta principios de este año, las escuelas no recibieron el mantenimiento ni comenzaron las mejoras requeridas para acondicionar los planteles. Las excusas sobran y todas son inaceptables. Por eso, desde antes de comenzar mi mandato, he estado abogando por el regreso a las clases presenciales de manera segura, gradual y ordenada. Todos los indicadores en los estados y en muchos otros países del mundo, la mayoría de los cuales tienen cifras de contagio mucho mayores a las nuestras, han permitido algún tipo de clase presencial sin ver mayores contagios o brotes, pues está probado que los niños no son buenos transmisores del virus. El presidente Biden ha expresado que quiere la apertura de todo el sistema escolar en Estados Unidos durante sus primeros 100 días. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, llamados CDC, han recomendado el regreso a las clases presenciales y han establecido las guías para hacerlo. La Academia Americana de Pediatría urge a que abramos las escuelas, porque el encierro está causando daños emocionales y físicos a nuestros niños y niñas. Y muchos otros expertos respaldan la apertura con miras a mitigar condiciones de maltrato, obesidad y falta de socialización. Además, el rezago escolar de nuestros estudiantes es una tragedia social. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con las próximas generaciones y darles todos los recursos y atención necesarios para que tengan éxito en sus estudios. Aún así, hemos sido muy precavidos condicionando el comienzo de clases presenciales a números de contagios descendientes, al cumplimiento de estrictos protocolos de salud y garantizando la vacunación del personal de escuelas por todo Puerto Rico, para prevenir aún más la posibilidad de contagios del COVID-19. Yo reconozco la labor titánica de nuestros maestros y directores de escuela. Sé que han dado la milla extra aún sin suficientes recursos. A ellos y ellas, mi agradecimiento y solidaridad. Todos los días salimos a nuestros trabajos, a hacer compras, a visitar médicos, a comprar comida en restaurantes y nos protegemos del virus tomando las medidas cautelares que ya son parte de nuestro diario vivir. La educación de nuestros niños y niñas es lo más importante que le podemos legar al futuro de Puerto Rico y no hay tiempo que perder. Vamos a hacer todo lo necesario para ir abriendo gradualmente nuestras escuelas, tanto las públicas como las privadas. La asistencia presencial será voluntaria para los estudiantes de las escuelas que vayan abriendo, pero las recomendamos. Hoy firmé la orden ejecutiva 2021-17, en la que se autoriza la apertura parcial de las escuelas públicas y privadas a partir del 1 de marzo del corriente, según se había avisado en la orden ejecutiva 2021-14 sobre las medidas de protección contra el COVID-19. Esta orden permite la apertura desde el 1 de marzo, pero eso no significa que las clases comienzan ese día. Solo decimos que está permitido desde ese día, ya que la orden vigente lo prohibía. La orden que emití en el día de hoy establece los requisitos mínimos para cualquier apertura de un plantel escolar, incluyendo que toda escuela tiene que estar registrada en el bioportal del Departamento de Salud para el sistema de rastreo y tiene que haber obtenido la certificación preliminar del departamento a través de ese portal. También se exige el distanciamiento en los salones y se recomienda no exceder el máximo de ocupación de un 50%. En esencia, la orden exige el cumplimiento con los protocolos promulgados la semana pasada por el Departamento de Salud y la obtención de la certificación preliminar de ese departamento. El protocolo es uno sumamente completo y será menester de cada escuela cumplir a cabalidad con todas sus disposiciones para garantizar la seguridad y la salud de nuestros estudiantes y de todas las comunidades escolares. Antes de finalizar, anuncio también que estoy autorizando el desembolso de $20 millones de la ley CARES para un incentivo a los transportistas escolares que han estado sin trabajar por todo este tiempo y tienen que acondicionar sus guaguas y prepararlas para el comienzo de clases. El Departamento de Educación estará anunciando el proceso para solicitar ese incentivo para que llegue a todos los transportistas que lo necesitan. Además, he asignado $8 millones adicionales provenientes de la ley CARES al Programa de Soluciones de Educación a Distancia para Estudiantes. Estos fondos servirán para continuar el programa de subsidios o incentivos de $400 mensuales para Internet y para el programa En Casa Aprendo, que provee los cursos por televisión a través de la estación de WIPR. Estas dos asignaciones servirán para apoyar la extensión de la educación a distancia que aún muchos de nuestros estudiantes recibirán desde sus hogares. Nuevamente, no hay tiempo que perder. Nuestros niños y jóvenes han tenido que esperar demasiado para regresar a sus escuelas. Este servidor y nuestra administración estamos comprometidos con cumplir con la educación de nuestros niños y niñas. Gracias y con mucho gusto ahora contesto sus preguntas.
Bien, vamos a atender ahora las preguntas del tema. Vamos ahora con Sara Marrero de Es Noticia y luego tengo a Mari Carmen Rivera del Vocero. Adelante, Sara.
Saludos, gobernador. En primer lugar, usted mencionó que el primero de marzo es que, ¿verdad?, se permite que las escuelas abran de nuevo. Queda todavía en pie que el 10 de marzo...
Vamos entonces con Mari Carmen. Porque no tengo a Sara aquí.
No, Sara, yo estaba escuchando a Sara. Sí, yo estaba escuchando a Sara, lo que pasa es que no terminó de expresarse.
¿Ahora me escucha?
Sí.
Ok.
Sigue, Sara, otra vez.
Continúo, ajá.
Ah, pues, adelante.
Mencionó que...
Ahí está.
No, ahí volvieron a caer en, ahí volvió a caer en mute. Ella estaba bien, yo la estaba escuchando. Ahora está en mute. Hay que permitir que... Ahora está en mute. Hay que quitarle el mute.
¿Y ahora?
Ahora, Sara, adelante.
Ok, continúo. Mencionó usted que el primero de marzo va a permitir, ¿verdad?, que las escuelas abran como tal. El 10 de marzo, ¿todavía esa fecha sería para volver, verdad, que los estudiantes vuelvan a los planteles como tal?
El detalle en cuanto a qué escuelas públicas van a abrir y cuándo específicamente lo va a brindar la Secretaría de Educación. Entiendo que lo va a hacer este jueves. Y como siempre ocurre cuando hay cualquier inicio escolar en los planteles como tal, usualmente hay una fecha para que los maestros vayan al plantel y después hay otra fecha posterior para que los estudiantes acudan al plantel. Así será en esta ocasión, pero solamente para las escuelas que la secretaria anuncie que le estarán abriendo próximamente. Por cierto, yo lo que anticipo es que esto va a ser un proceso gradual, que periódicamente la secretaria, en la medida en que las escuelas están en buenas condiciones y sus directores certifican o declaran que están en cumplimiento, pueden estar en cumplimiento con el protocolo de salud, pues seguirán abriendo. O sea, primero pues anunciará las primeras que abrirán, y eso lo va a hacer este jueves, y después más adelante irá haciendo otros anuncios posteriores.
Otra pregunta, gobernador, en cuanto a las escuelas del sur. Mencionó, en verdad, una pregunta previa que le había hecho en otra conferencia de prensa, mencionó que los vagones no son opción, que sí es opción otros, ¿verdad?, otras estructuras como tal alternas. ¿Qué estructura alterna se refiere? Cuando dice estructura alterna, ¿a qué se refiere?
Esas son decisiones operacionales del Departamento de Educación. Cuando yo hice esa expresión en cuanto a vagones, es porque la información que me llegó es que tomaría cerca de 18 meses tenerlos en operación. Y obviamente no queremos esperar 18 meses para darle educación presencial a los estudiantes en el sur. Así que le corresponde al departamento identificar facilidades alternas en donde se pueda brindar esa educación presencial. Aunque yo no soy el que toma esa decisión, pues por sentido común puedo decir que facilidades alternas pudieran ser centros comunales, pudieran ser canchas de baloncesto debidamente techadas. De igual manera se pueden utilizar carpas, entre otras facilidades. Pero ya otra vez el detalle de cuáles facilidades estarían disponibles para esos estudiantes en el sur queda en manos del Departamento de Educación. Por cierto, sé que los alcaldes están muy activos, en particular el alcalde de Yauco, y de igual manera el alcalde de Guayanilla, haciendo propuestas al departamento, y estoy seguro que la secretaria las va a atender.
Vamos ahora con Mari Carmen del Vocero.
Gracias, saludo, gobernador. Quisiera saber, no he tenido la oportunidad de ver la orden ejecutiva, si en la misma se establece que hay que cumplir con todo el protocolo que presentó el Departamento de Salud el viernes.
Igualmente el alcalde de Guayanilla,
que es bastante extenso. Quisiera saber también si usted tiene un estimado de cuántas escuelas públicas usted espera que puedan abrir. ¿Y para cuándo usted entiende que se le debe decir a los padres y madres que estas escuelas pues van a estar abriendo?
Bueno, es que la pregunta tuya tiene como diferentes componentes. Y hay asuntos ahí. O sea, primero que nada, sí, vamos a empezar a contestar. La primera parte de la pregunta de si la orden ejecutiva exige cumplimiento con el protocolo del Departamento de Salud, la contestación es que sí, tajantemente que sí. Y como esto funciona es que el director escolar tiene que someter en el bioportal del departamento o en el portal del departamento una declaración de cumplimiento. Y entonces el departamento emite una certificación preliminar y el departamento va a tener inspectores que posteriormente van a acudir a las escuelas para asegurarse de que las escuelas están en debido cumplimiento. Si el departamento en su momento detecta que alguna escuela no está cumpliendo, tiene la potestad de cerrarla. Así que sí, se exige cumplimiento con el protocolo y el protocolo es muy detallado, muy detallado. En cuanto a cuántas escuelas van a abrir, eso es lo que va a anunciar inicialmente. ¿Cuántas van a abrir inicialmente de parte del sistema público? Eso es lo que va a anunciar la secretaria. Ella lleva ya semanas en comunicación con superintendentes, directores escolares, ha visitado cerca de 40 diferentes municipios. Así que estará haciendo ese anuncio este jueves. Anteriormente, la secretaria había dicho que potencialmente existen 172 escuelas en el sistema que no tienen issues estructurales, o sea, que no que no presentan issues que atenten contra la seguridad de los estudiantes por su diseño estructural o por daños sufridos, ya sea como consecuencia de los huracanes o de los terremotos. Así que ese es el universo mayor, 172, es la que al momento están potencialmente aptas. ¿Cuántas de las 172 van a abrir próximamente en el mes de marzo? Eso es lo que la secretaria estará anunciando este jueves. Y como dije anteriormente, esto es un proceso. Primero se les pide a los maestros que vayan a la escuela y en una fecha posterior se le pide a los estudiantes que acudan a la escuela. Así que así va a ser.
No. Gracias, gracias. Noticentro. Maritza.
Se le pide a los
Vamos entonces con Bárbara ahí, de primera voz. Maritza.
Ahí está entrando. No. Ahí está entrando alguien, pero no está claro, no se escucha
bien. Saludos, gobernador, estamos en vivo por Noticentro. Hay una gran preocupación legítima y es con las escuelas. ¿Es Maritza o soy yo?
No, no, adelante, Normando. Creo que escucho tu puede seguir, Normando.
Con el asunto de las escuelas de la zona sur, hay mucha preocupación.
Normando. Ahí ustedes están escuchando la conferencia de prensa del gobernador. Ya mismito vamos nuevamente tan pronto establezcan el orden de preguntas. Sabemos que esto es algo vía on Zoom, tengo entendido, pero ya escucharon al gobernador adelantar que va a dar un incentivo para nuestros transportistas. 20 millones del CARES Act que van a ir a nuestros transportistas y educación tiene a cargo para explicarle a los transportistas cómo van a solicitar este incentivo. Todavía no está claro la cantidad de escuelas que se van a abrir. El gobernador, por lo que estoy entendiendo, no le quiere adelantar esa información a la Secretaría de Educación porque esa información se va a dar el jueves. Por otro lado, el gobernador anunció que para asegurar la educación a distancia, acuérdese que no es obligatorio que usted lleve a sus hijos a la escuela, esto fue un issue. Usted como padre, si desea enviarlo, lo hace. Mientras tanto, se le va a ofrecer la opción de educación a distancia y para esos fines también se están asignando unos 8 millones de dólares del CARES Act, que estaría entonces desembolsándose como unos $400 mensuales para apoyar esta educación a distancia. Vamos a pasar nuevamente a la conferencia del gobernador sobre el tema de educación.
A esos estudiantes, ¿y cuál es el plan para aquellos alumnos cuyos padres quieren continuar de manera presencial? Le pregunto en el sentido de que si hay recursos en el Departamento de Educación para atender a un mismo grupo de manera presencial y de manera virtual.
Entiendo que en el protocolo del Departamento de Salud se establece que sí, que el departamento va a tener disponibles pruebas de antígenos para los estudiantes. Pero por lo que he visto tanto en el protocolo, y ciertamente la orden ejecutiva no entra en ese detalle, la contestación es que no se le van a hacer pruebas a todos los estudiantes antes de que lleguen al plantel. Lo que se hace en el plantel es que se les toma la temperatura, se hace el discernimiento antes de que puedan entrar al plantel. Y en el plantel todo el tiempo se está monitoreando al estudiantado. De igual manera, como están conectados a la escuela, al bioportal y los estudiantes, pues se está monitoreando la salud de todos los estudiantes en todo momento. ¿Sí? Y el sistema de rastreo va a estar funcionando en todo momento. Si se detecta cualquier contagio, el protocolo de salud establece el proceso que tiene que seguir la escuela. Si el estudiante no ha entrado al plantel, pues no puede entrar. Si se detecta estando en el plantel, pues hay un salón de aislamiento donde se tiene al estudiante hasta que sus padres vienen a recogerlo. Y entonces no puede regresar al plantel hasta pues, que pase la debida cuarentena y demás. La orden es muy clara, el protocolo es muy claro. Establece hasta qué es lo que tiene que hacer cualquier escuela cuando surge un brote en un salón. Y de igual manera, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay brotes concurrentes en el plantel? Establece hasta cuándo es que hay que cerrar un plantel. O sea, que es muy detallada. Y eso es lo que se va a cumplir. O sea, la orden ejecutiva que yo emití exige cumplimiento con el protocolo. Y el protocolo es claro. Y entra en todo el detalle de cómo estas escuelas pueden abrir. Se siguió las guías que establece el CDC y es muy de avanzada, es un protocolo muy detallado.
Vamos sí, ahora con...
Respecto, faltó la contestación, o sea, el Departamento de Educación tiene suficientes recursos para simultáneamente con aquellos padres que no decidan enviar a sus hijos, mantener la educación virtual.
Bueno, la realidad es que una de las razones por las cuales yo he insistido hace tiempo que hay que abrir los planteles es que sabemos que hay miles de familias que no tienen acceso al Internet y que la educación a distancia sin el acceso al Internet pues prácticamente no es viable. Ahora bien, las que tienen acceso al Internet sí van a seguir recibiendo los mismos servicios que han estado recibiendo hasta ahora. Eso lo va a estar anunciando la secretaria, pero sí, la idea es que estudiante que esté en su hogar es estudiante que puede recibir la educación utilizando computadoras en la medida que tenga acceso al Internet, y de igual manera se le van a estar haciendo llegar módulos para cuando están en los hogares, pues también puedan adelantar en sus estudios. Pero esto lo que hace es que añade, no quita. Lo que hace, lo que estoy ordenando es al revés, es que empiece a darse la educación presencial, no todos los días, sino algunos días de la semana, para complementar lo que se ha estado tratando de hacer de forma remota. O sea que por eso esto tienen que verlo como una mejoría, es algo adicional a lo que ha estado tratando de hacer el departamento y obviamente con gran esfuerzo de parte del magisterio. Han estado haciendo de tripas corazones hasta el presente, pero no es suficiente. La educación presencial es indispensable para el desarrollo de nuestros niños y de nuestros jóvenes. No lo digo yo, lo dicen los expertos en la materia. Y por eso hoy yo estoy autorizando que a partir del 1 de marzo empiece a darse esa educación presencial, siempre y cuando se cumpla con el protocolo del Departamento de Salud, que es de avanzada y es excelente.
Vamos ahora con Manuel Guillama de Metro, luego Jennifer Álvarez Jaime y luego Gloria Ruiz del Nuevo Día. Manuel, adelante.
Sí, saludo, gobernador.
Saludo.
En primer lugar, quería conocer su opinión en términos de cuán viable es, sobre todo para las escuelas públicas que no necesariamente tienen recursos ¿verdad? Abundantes para cumplir con todos estos protocolos en apenas una semana, ¿no? Porque recién el protocolo se emitió el pasado viernes, ahora usted emite la orden ejecutiva. También quería conocer cuántos planteles anticipa el Departamento de Salud inspeccionar, ¿verdad? Digamos, semanalmente. Y por último, si su visión es que para agosto ya la inmensa mayoría de las escuelas públicas estén abiertas.
Bueno, como dije anteriormente, es la secretaria la que va a anunciar el número de escuelas que van a abrir, por decir en la primera ronda o en la primera fase, la cual va a ocurrir a mediados de ahora del mes de marzo. En cuanto a si los planteles están listos, pues precisamente eso es lo que se está exigiendo, que el director escolar tiene que declarar que cumple con el protocolo de salud y tiene que certificar que la escuela está en buenas condiciones, es decir, que no hay problemas de infraestructura o de estructura. No es como que no, aquí no se ha estado haciendo nada hasta el presente. Ha habido todo un proceso de comunicación con superintendentes y directores escolares por todo Puerto Rico. Entonces, así que lo importante aquí es que no nos paralicemos. El que piense que lo que hay que hacer es básicamente decir, pues no hay nada, cero educación presencial en Puerto Rico hasta agosto, realmente no está pensando bien. Sería una irresponsabilidad de mi parte hacer eso. ¿Y por qué? Porque yo he visto lo que se ha hecho en gran parte de Estados Unidos, he visto lo que se ha hecho en gran parte de Europa, en áreas donde hay muchísimos más contagios que en Puerto Rico. Y en todas esas áreas se ha mantenido una educación presencial de forma híbrida, de forma parcial. Así que aquí tenemos que estar a tono con el resto del mundo por el bien de nuestros niños. Y esto es un proceso gradual. Ahora lo que veremos es, vamos a ver cuántas escuelas, por ejemplo, en el sistema privado se abren certificando su cumplimiento, y el Departamento de Salud va a tener que ir a inspeccionarla. Y de igual manera veremos cuántas escuelas la Secretaría de Salud decide abrir en la primera fase, y el Departamento de Salud también tendrá que ir a inspeccionarlas. Lo que no podemos hacer es paralizarnos, decir, pues entonces aquí es mejor esperar hasta agosto y no hacer nada, meramente dejarlo en manos de dejarlo todo, poner todos los huevos en la canasta de la educación a distancia o educación remota. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte. Yo estaría haciendo caso omiso, ignorando el asesoramiento de la Asociación de Pediatras de Estados Unidos, de la Asociación de Pediatras de Puerto Rico, entre otros. El propio CDC, que ha dicho que se proceda a abrir siempre y cuando se cumpla con protocolo. Y la meta del presidente Biden, que es que en 100 días se abra todo el sistema escolar, por lo menos parcialmente, en Estados Unidos.
Ahí vamos cerrando esta transmisión, pero a continuación Luis Penchi conectará para que ustedes puedan escuchar las expresiones del gobernador. Estamos en la parte de preguntas y respuestas por parte de los compañeros de la prensa, así que a continuación, tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.